No pude controlarme. Mis genes me hicieron hacerlo.
Esa afirmación y variaciones de ella se han publicado muchas veces en la comunidad científica en años recientes.
¿Cuán válida es esta afirmación de que nuestros genes afectan e incluso controlan nuestro comportamiento?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
El doctor V. Elvin Anderson dedicó la mayor parte de su vida a investigar diferentes aspectos de la genética, incluyendo factores genéticos en el cáncer de seno, la genética de la epilepsia, factores genéticos en la diabetes y la genética del retardo mental.
El doctor Anderson realizó gran parte de su investigación en el Instituto de Investigación Genética DAIT, en la Universidad de Minnesota. Fue miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y de la Afiliación Científica Americana. Fue incluido en esa publicación que se llama Who's Who in America, ¿Quién es quién en América?, y fue presidente de la Fraternidad de Investigación Sigma 11. Murió en 2014 a los 92 años.
Hoy tomamos una conferencia del Dr. Anderson en la universidad titulada Genes, Comportamiento y Responsabilidad.
El Dr. Anderson comenzó diciendo: en muchos países la ley permite la sentencia judicial, que dice así: no culpable por razones de demencia. ¿Es posible que con el tiempo se pudieran dar otros veredictos? ¿Cómo determinamos cuando una persona es responsable por sus acciones?
Por ejemplo, algunas investigaciones parecen indicar que algunas personas tienen una fuerte tendencia genética hacia el alcoholismo. Tal vez podamos descubrir en el futuro que una persona puede controlar su alcoholismo médicamente. Pero si la persona decide no utilizar el tratamiento, ¿esa persona es responsable en ese momento?
El doctor Anderson amplió la pregunta diciendo: entonces, hay una cuestión más profunda. ¿Cuánto control tenemos realmente nosotros sobre nuestro comportamiento? Somos conscientes de que nadie es totalmente libre. Por ejemplo, yo no soy bueno en muchas disciplinas atléticas. Por lo tanto, en un sentido, no soy libre de ser un deportista estrella en cualquiera de ellas. Estimamos que cerca de la mitad de los genes de nuestro cuerpo controlan la actividad que ocurre solo en el cerebro, o al menos principalmente en el cerebro.
El cerebro claramente es el órgano más complejo que tenemos. De hecho, el cerebro y el sistema nervioso son los canales por los que tanto nuestra herencia o nuestro medio ambiente afectan nuestro cuerpo.
Una forma habitual de evaluar los comportamientos es dividir las causas en herencia y medio ambiente. Pero los genes y el medio ambiente afectan el comportamiento principalmente por medio del cerebro. Ellos pueden afectar parte de nuestro cuerpo primero y afectar el cerebro por medio de ellos, lo que a su vez afecta a nuestro comportamiento. Por ejemplo, los ratones albinos son menos activos que los ratones pigmentados cuando son probados bajo la luz blanca. Pero no hay diferencia bajo luz roja. Así que el comportamiento es afectado no solo por medio del cerebro, sino a veces también por medio de otros órganos del cuerpo.
Pero hay otro lado de esta interacción. Aunque nuestros genes afectan nuestro comportamiento, el doctor Anderson señala que el comportamiento también afecta nuestros genes.
Interesante. Ahora también está claro que el camino no es solamente una calle de una sola dirección. Aunque los genes tal vez afecten ciertos comportamientos, el comportamiento también afecta a los genes. Las convulsiones pueden inducir a anormalidades en los genes que tienen un rol crítico al determinar el camino en que se desarrollan las sinapsis de nuestro sistema nervioso. Además, las hormonas alteran la forma en que se transcriben nuestros genes. Las hormonas liberadas bajo estrés también pueden cambiar estos genes.
Medio ambiente, generalmente, significa el entorno fuera de una persona. El doctor Anderson sugiere una palabra diferente.
Tal vez la palabra experiencia sería mejor que medio ambiente. Con esto quiero decir no solo el ambiente alrededor del individuo, sino el ambiente dentro del cuerpo, que está afectando la migración de una neurona particular. El desarrollo no es rigurosamente preprogramado. Al principio del desarrollo del cerebro, los genes exponen los segmentos básicos. Puedes imaginar que cuando recién se forma el cerebro, se expone en partes y las neuronas comenzando a migrar hacia esas partes. En esa fase, las neuronas siguen señales, algunas estructurales y algunas bioquímicas. Esas señales están en parte bajo control genético.
Si una célula funciona o no y cómo funcione, depende en parte de la química en esa parte del cuerpo.
Los productos químicos, llamados neurotransmisores, llevan mensajes entre las células. Ellos tendrán un efecto solamente si hay un receptor en la célula objetivo. Todo esto lleva a una buena cantidad de plasticidad. El gen puede unir de diferentes maneras, omitiendo ciertas partes del gen. Para algunos de estos, dos variantes son llamadas, flip y flop. Es complicado, pero esa es la forma en que se dan los hechos. Así que yo enfatizo que no es posible predecir con certeza cómo la acción de un determinado gen afecta a nuestro cuerpo o nuestro comportamiento. El desarrollo no está rigurosamente preprogramado, sino que es afectado por eventos a medida que ocurren.
Incluso en la edad adulta, tanto la herencia como el medio ambiente continúan influenciándonos.
Claro, probablemente no haya ningún rasgo que no esté afectado por el entorno. También es probable que no haya rasgo que no sea afectado por la genética. Ambos trabajan juntos, de manera que a veces se ayudan entre sí y otras veces se resisten entre sí.
Unas horas antes de la conferencia del Dr. Anderson, otro conferencista mencionó artículos en revistas científicas y populares que mencionaban la posibilidad que una tendencia hacia la homosexualidad podría ser genética. El Dr. Anderson se refirió al artículo en la revista Science.
¿Cómo reaccionamos, dice él, cuando la evidencia sobre un asunto es incompleta? Está incompleta ahora y lo ha estado por mucho tiempo. Para mí, este artículo es el estudio más razonable de esta pregunta que he visto. El autor es muy cuidadoso, y cito la frase concluyente de este artículo, que dice así: creemos que sería fundamentalmente poco ético intentar evaluar o alterar el comportamiento sexual actual o futuro de una persona u otros atributos normales de comportamiento humano. Por el contrario, los científicos, educadores, políticos y el público deben trabajar en conjunto para asegurar que tal investigación sea utilizada para beneficio de todos los miembros de la sociedad.
El Dr. Anderson resumió este artículo diciendo:
ellos dicen que no hay un gen que obligue a una persona a comportarse de una forma determinada. No hay expectativa de que encontremos una base genética para que la persona pueda decir: no pude evitarlo. No importa cuánto se haya desarrollado la ciencia de la genética, será muy difícil para nosotros decir que cualquier persona tiene genes que lo obligan a hacerse esquizofrénico o alcohólico o homosexual. Los factores ambientales y experimentales juegan un papel más importante. O sea, los comportamientos son biopsicosocial.
En palabras más simples, los comportamientos son influenciados no solamente por nuestra biología, son también influenciados por factores psicológicos y sociales.
Quiero enfatizar que los comportamientos son biopsicosocial. Por lo tanto, el tratamiento no necesariamente será intentar modificar la estructura genética de una persona si la ciencia lo hace posible algún día. Podemos ser mucho más eficaces y relevantes utilizando medios de tratamiento sociales o psicológicos.
Para terminar, permítame mencionar otro punto importante del que escuchamos hoy. El Dr. Anderson estaba convencido de que las personas tienen la capacidad de escoger cómo se comportan. No hay gen que ordene cómo nos comportamos.
Nuestros genes y experiencias tal vez nos hagan vulnerables a una tentación en particular. Cada vez que repetimos cierta acción, se vuelve más fácil de hacer y más difícil de evitar repetirla. No importa qué impulsos tengamos, independientemente de cuántas veces hemos fortalecido el hábito de repetirlas. Tenemos la promesa de Dios que la citamos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
En otras palabras, cuando una tentación entra en nuestros pensamientos, Dios provee una salida. La Biblia refuerza ese pensamiento en otro lugar y dice, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros». El pecado no te controlará. Con la fortaleza de Dios, tú puedes controlarla.
Quiero repetir una afirmación que hizo el doctor Anderson. En sus palabras, cada vez que repetimos una acción en particular, se hace más fácil hacerla y más difícil de evitar repetirla. Un himno lo expresa con un pensamiento similar. Tentado, no cedas. Ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor, pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal.
En otras palabras, cada vez que tenemos éxito en resistir la tentación, se hace más fácil resistir esa tentación la siguiente vez. Esa promesa es para ti. Si alguna vez le has pedido a Jesús que te perdone y tome el control de tu vida, si has hecho esto, Dios te promete una salida para que puedas ponerte en pie sobre ella.
Del mismo modo, si nunca recibiste el perdón de Dios y su poder para resistir la tentación, puedes hacerlo ahora mismo. Si necesitas ayuda para alguna cosa de estas, siéntete libre en contactarnos. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.